siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cuando el control de Hong Kong fue transferido de Gran Bretaña a la República Popular China en 1997, China acordó gobernar Hong Kong bajo el principio de un país, dos sistemas. Según la Declaración Conjunta Sino-Británica, durante 50 años la ciudad disfrutaría de un alto grado de autonomía, excepto en asuntos exteriores y de defensa, y las leyes actualmente en vigor en Hong Kong permanecerían básicamente sin cambios. El reciente informe de la Ley de Política de Hong Kong del Departamento de Estado de Estados Unidos muestra que China está reforzando su control sobre la ciudad a medida que se acerca el 25º aniversario de la entrega de Hong Kong a Beijing. En palabra del secretario de Estado Antony Blinken, durante el año pasado, la República Popular China continuó desmantelando las instituciones democráticas de Hong Kong, ejerció una presión sin precedentes sobre el poder judicial y reprimió las libertades académicas, culturales y de prensa. Las libertades de Hong Kong están disminuyendo mientras que la República Popular China endurece su gobierno. El informe señala que durante el año pasado, las autoridades chinas tomaron medidas que eliminaron la capacidad de la oposición democrática de desempeñar un papel significativo en la gobernabilidad. Se criminalizó la expresión política que critica pacíficamente a Beijing o la autoridad local. Los cambios radicales en el sistema electoral de Hong Kong bloquearon la participación de grupos políticos no aprobados por Beijing y que redujeron en gran medida la capacidad de los votantes de Hong Kong para elegir a los representantes de su elección. Entre otros actos de represión, las autoridades cerraron dos de los medios de comunicación independientes más grandes de Hong Kong, Apple Daily y Stan News, y forzaron al cierre del museo del 4 de junio, que conmemoraba las protestas de la plaza de Tiananmen de 1989. Usando la Ley de Seguridad Nacional de 2020 como pretexto, las autoridades presentaron cargos contra más de 160 personas y organizaciones. Este número incluye activistas y políticos detenidos en febrero de 2021 por celebrar elecciones primarias para seleccionar candidatos que representarían el campo pro-democrático en las elecciones del Consejo Legislativo. Las autoridades también arrestaron y enjuiciaron a activistas por expresarse en forma crítica con los gobiernos central o local o con sus políticas, incluso por comentarios o publicaciones en las redes sociales. Beijing, finalmente, obligará a muchos de los mejores y más brillantes de la ciudad a huir, empañando la reputación de Hong Kong y debilitando su competitividad. Una sociedad civil en pleno funcionamiento, el Estado de Derecho y las libertades individuales forman la base sobre la que crecen las sociedades vibrantes, declaró el secretario Blinken. Apoyamos al pueblo de Hong Kong.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola, estimados radio oyentes de Radio Martí. Sean ustedes bienvenidos a este su programa, Entre Dos Ríos. Contamos con nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, quien informa que el secretario de Estado, Anthony Blinken, visita Panamá, donde realiza encuentros en los esfuerzos de Estados Unidos para controlar el flujo migratorio regional. El secretario de Estado estadounidense realiza los actuales encuentros en Panamá, como lo señala Michel Sagué, como antesala a la Cumbre de las Américas a celebrarse en la ciudad estadounidense de Los Ángeles en junio, donde uno de los temas será el migratorio. También nuestra corresponsal en Washington refleja en su informe que varias agencias gubernamentales podrían revisar la decisión de una jueza de la Florida que anuló el uso de la mascarilla en el transporte público estadounidense. En Nueva York recopilamos información sobre la situación en Ucrania vista desde Naciones Unidas. Y pasamos ahora a Michel Sagué en Washington.
El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken pidió este martes en Panamá una mayor cooperación para controlar la migración irregular en América Latina, que es un desafío para los gobiernos de la región. El viaje de 2 días a Panamá, el primero del jefe de la diplomacia estadounidense a América Latina este año, se produce semanas antes de que el gobierno del presidente Joe Biden ponga fin a las restricciones por la pandemia que permitieron expulsar rápidamente a migrantes a México. Blinken y el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, cenaron el martes en Ciudad de Panamá con homólogos de más de 20 países de las Américas para hablar de cooperación en materia de migración. Con ellos tienen una reunión este miércoles. Es una antesala de la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles en junio y donde se abordará el tema de la migración. El secretario de Estado Blinken.
This issue is a priority for the United States.
Dice que es un tema de prioridad para Estados Unidos, que tienen un fuerte interés en proteger la seguridad de las fronteras de manera segura, ordenada y humana.
We care about the well-being of millions of people across the hemisphere who've made.
Él dice que se preocupan por el bienestar de millones de personas en todo el hemisferio que han tomado la decisión desesperada de dejar sus hogares y comunidades en busca de una vida mejor. Dice que los viajes suelen ser peligrosos y que los migrantes son vulnerables a todo tipo de explotación. Muchos son niños y sus destinos y futuros son inciertos. Dice que los países tienen la responsabilidad compartida de velar por ellos. Para la canciller panameña Erika Moines, la migración es un fenómeno social del siglo XXI.
Es el fenómeno social del siglo XXI. Ese fenómeno que en particular responde a situaciones coyunturales que lo alteran y lo amplifican. La pandemia de COVID, por ejemplo, el cambio climático, la inestabilidad política y, por supuesto, los conflictos bélicos.
Las autoridades estadounidenses detuvieron a más de 221.000 personas en la frontera con México en marzo, la cifra más alta en un solo mes en más de 2 décadas. Ciudadanos de varios países latinoamericanos huyen de la pobreza extrema, la violencia desenfrenada y los desastres naturales agravados por el cambio climático. La inhóspita selva del Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia, también se ha convertido en un corredor para la migración irregular que desde Sudamérica trata de cruzar a América Central y de ahí a Estados Unidos. En el 2021, más de 133.000 personas cruzaron esa jungla panameña, una cifra récord que superó lo acumulado entre el 2010 y el 2020, mientras que en el 2022 ya la atravesaron más de 13.000 personas, más del doble que en el mismo periodo del año anterior. En su mayoría son cubanos, venezolanos, haitianos y senegaleses. Desde que llegara a la Casa Blanca el presidente Biden, él ha prometido analizar las causas profundas de la migración y adoptar un enfoque más humano que el del presidente Donald Trump. El 23 de mayo, el gobierno pondrá fin, no obstante, a una medida de su antecesor, el llamado Título 42, que usó la crisis del COVID-19 para expulsar de inmediato a los migrantes, afirmando que lo hacía para frenar la pandemia. En otra noticia de importancia, la Casa Blanca dijo que varias agencias gubernamentales están revisando los próximos pasos y que aún pueden apelar la decisión de la Corte de la Florida que anuló un mandato nacional de uso de mascarillas en el transporte público en Estados Unidos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Ella dice que las decisiones no deberían ser tomadas por los tribunales, deberían ser hechas por expertos en salud pública. El fallo de la Corte de la Florida otorgó a los aeropuertos, a los sistemas de transporte público, las aerolíneas y servicios de transporte compartido la opción de mantener las reglas sobre el uso de mascarillas o deshacerse de ellas por completo, lo que le da como resultado reglas que varían según la ciudad y el modo de transporte. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos habían extendido recientemente el mandato hasta el 3 de mayo para permitir más tiempo para estudiar la subvariante Omicron BA2 del coronavirus, que ahora es responsable de la mayoría de los casos en Estados Unidos, pero la decisión judicial suspende el mandato. Mientras la Casa Blanca considera los próximos pasos, Psaki dijo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades siguen aconsejando y recomendando mascarillas en el transporte público y que la Casa Blanca aconseja a los estadounidenses que hagan eso. Psaki también proporcionó detalles de una llamada entre el presidente Joe Biden y los aliados sobre los últimos esfuerzos para apoyar a Ucrania en medio de la invasión de Rusia. Ella dice que los líderes reiteraron su compromiso de continuar brindando seguridad, asistencia económica y humanitaria a Ucrania en su momento de necesidad, que los líderes afirmaron su solidaridad con el pueblo ucraniano y condenaron el sufrimiento humanitario causado por la invasión no provocada e injustificada de Rusia, que también discutieron sus respectivos compromisos diplomáticos y su coordinación de esfuerzos para continuar imponiendo severos costos económicos para hacer que Rusia rinda cuentas, y acordaron continuar coordinando estrechamente sus esfuerzos, incluido el trabajo con y a través del G7, la Unión Europea y la OTAN. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora pasamos a Naciones Unidas, donde el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado a todas las partes en Ucrania para que respeten y cumplan con un cese al fuego humanitario que coincida con la Pascua Florida de los cristianos ortodoxos, fecha que ambas naciones, tanto Rusia como Ucrania, observan esta semana como su Semana Santa. A pocos días de la celebración de la Pascua de Resurrección de los cristianos ortodoxos, el secretario general de Naciones Unidas se dirigió a la prensa frente a la escultura de no violencia en la sede de la ONU en Nueva York. Antonio Guterres en el recinto de Naciones Unidas.
Easter is a season for renewal, resurrection and hope. It's a time for reflection on the meaning of suffering, sacrifice, death and rebirth.
La Pascua de Resurrección es época de renovación, de resurrección y de esperanza. Esta celebración une a los cristianos ortodoxos en tanto Rusia como en Ucrania, así como a los católicos de Ucrania en observancia religiosa. Es una época en que se hace pausa para encontrar el significado del sufrimiento, del sacrificio, de la muerte y del renacer. Es un momento de unidad, pero este año la Semana Santa está siendo observada bajo la sombra de una guerra que representa la total negación del mensaje de Pascuas. Además de la celebración de una nueva vida, la época de Pascua coincide con la ofensiva rusa en la parte oriental de Ucrania. La intensa concentración de fuerzas y de potencia de fuego hace esta batalla inevitablemente más violenta, sangrienta y destructiva. El embiste y terrible costo a civiles pudieran ser superados por el horror que se avecina. No se puede permitir que esto suceda. Cientos de miles de vidas pudieran estar en peligro. Muchos esfuerzos por muchas partes para lograr un cese al fuego en Ucrania no han prosperado. El secretario general Antonio Guterres hizo énfasis en hacer una pausa humanitaria en Ucrania.
I'm calling for a four-day Holy Week humanitarian pause beginning on Holy Thursday and running through Easter Sunday, April 24th, to allow for the opening of a series of humanitarian corridors.
Hago un llamado para una pausa humanitaria durante Semana Santa que se inicie el Jueves Santo y que perdure hasta el Domingo de Resurrección en el almanaque ortodoxo del 24 de abril para permitirnos abrir una serie de corredores humanitarios. La pausa humanitaria nos suministraría condiciones necesarias para lograr lo requerido. Lo primero que lograríamos sería un corredor seguro para todos los civiles que estén dispuestos a dejar el área de una confrontación actual o aguardada, en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja. La segunda fase sería más allá de la actual operación humanitaria que ya está tomando lugar, y la pausa permitiría la entrega segura de ayuda humanitaria a personas en las áreas más abatidas como Mariupol, Kherson, Donetsk y Luhansk. La Organización de Naciones Unidas está dispuesta a enviar convoyes humanitarios durante este periodo a los lugares mencionados. Estamos haciendo entrega de planes detallados a las partes involucradas. La necesidad humanitaria es en extremo muy fuerte. Las personas no tienen agua ni alimento, como tampoco suministros para socorrer a los enfermos y heridos, o simplemente para la vida día a día. El secretario general Guterres dijo que más de 12 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Ucrania en la actualidad, y que de estos una tercera parte se encuentra en Mariupol, Kherson, Donetsk y Luhansk. El administrador principal de Naciones Unidas y de sus agencias adscritas añadió que la cifra aumentará a 15.700.000, un 40% de todos los ucranianos que han permanecido en su país. Guterres dijo que la ONU y agencias humanitarias han socorrido a 2.500.000 personas con ayuda en las pasadas 7 semanas, muchos también en el este del país. Guterres añadió, al dirigirse más allá de la prensa congregada frente a la escultura antiviolencia de Naciones Unidas.
For all these life or death reasons, I call on Russians and Ukrainians to silence the guns and forge a path to safety for so many at immediate risk.
Por todas las razones entre la vida y la muerte, le hago un llamado a los rusos y a los ucranianos a que silencien sus armas y forjen una vía para la seguridad para tantos bajo riesgo inmediato. Este periodo de 4 días de Pascuas debe de ser uno de unión y de salvar vidas, y para la promoción del diálogo y para poner fin al sufrimiento en Ucrania. El secretario general dijo además que Martin Griffiths, coordinador de emergencia de la ONU, entabló conversación con el Consejo Ucraniano de Iglesias y de organizaciones religiosas, que incluyen a los cristianos ortodoxos, católicos, protestantes, así como a líderes musulmanes y judíos, y que él, como secretario general de la ONU, acogía su apoyo. Antonio Guterres dijo que, inspirado por la Semana Santa Ortodoxa y todo lo que ella representa, él instaba a todas las partes y a todos los campeones de la paz a través del mundo a unirse a su llamado de Pascuas, el llamado de salvar vidas, el llamado de poner fin a la destrucción y en favor de la apertura al diálogo, a la paz y a mantener la fe a través del significado del mensaje de Pascuas de Resurrección. El vocero de la Secretaría de Naciones Unidas ofreció cifras en el encuentro con la prensa sobre la situación humanitaria en Ucrania, Stefan Dujarric de La Riviere.
WHO says Ukraine has now endured 136 attacks on healthcare facilities, which have killed 73 people and injured 52 others. This means that Ukraine accounts for more than 68% of all attacks on healthcare worldwide.
La Organización Mundial de la Salud afirma que Ucrania ha sufrido 126 ataques a sus instalaciones de salud, en que han sido ultimadas unas 76 personas, otras 52 heridas. Esto significa que Ucrania cuenta con más del 68% de todos los ataques contra instalaciones médicas a través del mundo desde el inicio del 2022. También nuestros colegas humanitarios dicen que una en cuatro personas en Ucrania ahora han sido desplazadas, y eso suma unos 12 millones de hombres, mujeres y menores. Esto incluye a los casi 5 millones de refugiados, así como 7 millones de personas desplazadas internamente. El vocero de la Secretaría Dujarric añadió que hay 1.300 miembros del equipo humanitario de la ONU que brinda socorro a los ucranianos. La ONU, así como sus socios humanitarios, tienen 8 centros operacionales en el país: Dnipro, Vinnytsia, Lviv, Uzhhorod, Mukachevo, Chernivtsi, Luhansk y Donetsk. Se establecerán centros además en Odessa, en Mariupol y en Kharkiv en cuanto las condiciones lo permitan. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios estará reabriendo su oficina en Kyiv, y Esteban Sacco, jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, trabaja ya en la capital de Ucrania. Dujarric de la Riviera añadió que un convoy que se había planeado entre Odessa y Kherson no pudo proceder el pasado 14 de abril por la falta de garantías de seguridad. El convoy fue abastecido en Odessa el pasado 13 de abril y su cargamento había sido despachado por dos ONGs para distribución en cuanto sea posible en Kherson a través de la Cruz Roja de Ucrania y otras organizaciones voluntarias. El vocero de la Secretaría de la ONU dijo que el llamado urgente a donantes ha sido financiado por 774 millones de dólares, que representa un 68% de lo requerido para Ucrania. En torno a otra situación humanitaria que apremia en el mundo se encuentra la de Etiopía, en que un convoy de 50 camiones portando alimento y otra ayuda humanitaria, así como combustible, arribó a Mekele, capital de Tigray. Su arribo fue el viernes pasado y los camiones transportaron 1,000 toneladas de alimento, que es lo suficiente para abastecer a 43,000 personas, así como 700 toneladas de suministro de salud, nutrición, agua y artículos sanitarios. El convoy en Etiopía también transportó 3 tanques con 133,000 litros de combustible. Con agradecimiento a Michelle Sagan, Washington, A nuestra productora Patricia Martínez, manifiesto el aprecio por su gentil sintonía a este su programa Entre Dos Ríos. Les invito, estimados radioyentes de Radio Martí, a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos, al enviarles un cordial saludo desde Nueva York para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954, y tan acompañada únicamente por su hermanito como parte de la operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Ahí solo afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo, y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del